de regreso acá en Temas y Debates en Radio Infinita, la radio inteligente, y estamos compartiendo el día de hoy acá nuestros amigos de la Superintendencia de Bancos, que hemos tenido ya una serie de programas, acordamos con ellos hacer mensualmente, con el interés de poder apoyar esta el ABC de la educación financiera que lanzara desde el año pasado la Superintendencia. Hemos estado teniendo un programa al mes, hemos tratado de variar los temas. En ocasiones los hemos asociado a algún tema de coyuntura, temas que tienen que ver con lavado de dinero, por ejemplo, y cosas por el estilo. Hemos en ocasiones tocado temas así puntuales, pero lo que hemos tratado de seguir un poco la guía del ABC de la educación financiera que la Superintendencia lanzó, que está disponible en internet, en la página de la Superintendencia, y lo puede recoger también ahí mismo en la Superintendencia. Tienen unos libros impresos donde usted puede recogerlos si quiere compartir para con sus estudiantes, con diferentes grupos de jóvenes o personas que quieran poder aprender un poco más acerca del sistema financiero. Y hoy justamente vamos a hablar acerca de los derechos y responsabilidades de los usuarios del sistema financiero. Nos acompaña aquí en cabina Julio César Gálvez, quien es intendente administrativo de la Superintendencia, Andy Luna, quien es asesora jurídica, y Corina Ardón, quien es coordinadora de comunicación institucional. A los tres les damos la bienvenida este día aquí a la cabina. Y voy a empezar un poco con Julio César para que él nos cuente un poco acerca de este tema, para que partamos un poco del concepto de los derechos y obligaciones, porque siempre en todo este tipo de temas, y aquí yo insisto mucho en el tema de este, a todos nos encanta hablar de derechos, a todos nos, de hecho hay una procuraduría de los derechos humanos, no hay una procuraduría de las obligaciones humanas, que pues debiera haberla también a la par, porque para ser ciudadanos tenemos que poder entender que tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones y responsabilidades dentro de este entorno, dentro de esta comunidad. Entonces, César, cuéntanos un poquito de la parte básica, de qué hablamos en términos generales cuando hablamos de derechos y obligaciones, especialmente del usuario del sistema financiero. ¿Cómo definimos al usuario del sistema financiero? ¿Tiene que ser un tarjetaviente? ¿Tiene que ser un cuentaviente? Hablemos un poquito de esos conceptos básicos. Iniciando, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Quique, muchas gracias a Radio Infinita y a tu programa por recibir a la Superintendencia de Bancos y darnos la oportunidad de dirigirnos al público de este programa de Temas y Debates, que es para nosotros un segmento importante dentro de lo que es la educación financiera, que es un objetivo estratégico de la Superintendencia. En el tema este de derechos, en realidad lo que sucede con el usuario que más necesita, es decir, el que tiene más brecha en el conocimiento, es que no tiene mucha educación financiera. Es decir, podemos dividir a los usuarios del sistema financiero en dos: los que tienen una educación financiera adecuada para hacer el mejor uso de los servicios y de los productos del sistema financiero, y los usuarios que se están incluyendo ahorita en los servicios del sistema financiero, o bien que ya están incluidos pero carecen de ese conocimiento para poder ejercer sus derechos. Es decir, a esto creo yo que se debe que casi no se mencionan de obligaciones, sino solamente derechos. Las obligaciones las puede uno ejercer siempre y cuando tenga un cierto nivel de educación, conozca los productos, conozca las instituciones y sepa cómo ejercer esos derechos y obligaciones.
¿Cómo definimos al usuario del sistema financiero? Porque habrá gente que tal vez no es, y lo voy a decir así, ni cuentaviente, ni tarjetaviente, ni seguroaviente, para llamarle de alguna forma, que tienen seguros o tenedor de seguros, pero reciben cheques.
Así
es. Reciben pagos de alguna forma, en un medio de pago, ya sea electrónico o demás. ¿Cómo definimos al usuario?
Son usuarios directos o usuarios indirectos, ¿verdad? Directos son los que ya tienen un contrato por algún servicio o producto con el sistema financiero, bancos, aseguradoras o financieras, cualquier otra entidad. Y los indirectos son los que reciben algún cheque para irlo a cobrar, no tienen ninguna relación contractual con alguna entidad financiera, pero sí reciben un servicio de este sistema financiero. Entonces, la protección debe ser para ambos, para los directos y para los indirectos.
Aquí hay un tema que ya me llamó la atención, y voy a molestar a Angie, que es la asesora jurídica, pero solo para definir este concepto, porque muchos no estamos conscientes de una frase, una palabra que acaba de decir Julio César en el tema, y es que tenemos contratos. Porque muchos lo que sabemos es que abrimos una cuenta, sacamos una tarjeta de crédito y no le damos importancia al hecho de que eso generó una relación contractual realmente. Buenos días, Andy. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Actualmente, ¿cómo es que lo que tenemos al final es un contrato? Si lo que yo tengo al final es un pedazo de plástico entre la billetera, o lo que tengo es una cuenta corriente o de ahorros, o cualquiera de los servicios que tenga, pero realmente en todos los casos que tenemos una relación con cualquier entidad financiera, se deriva de un contrato o de una relación contractual. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias. Y pues ahí sí que cada vez que una persona se acerca a una entidad bancaria, de igual manera está requiriendo un servicio. Un servicio en cualquier circunstancia pues está sujeto a condiciones. Esas condiciones son las que empiezan ahí el contrato. O sea, los contratos no necesariamente lo tengo que realizar en el escrito, sino que es ese pacto que se hace, ese intercambio de voluntades en las que se hace y quedar a cargo cuáles van a ser las obligaciones de una persona y cuáles van a ser las de la otra. Igualmente sus derechos, mi forma de defenderse. Entonces, cuando, por ejemplo, la mayoría de personas abre una cuenta, ellas lo que están haciendo es involucrando con la entidad, están aceptando las condiciones o la forma en que le presta el servicio a la entidad bancaria. Y ahí normalmente existen formularios, no solo el formulario de la IVE, ¿verdad?, la Intendencia de Verificación Especial, sino que también existe el formulario donde ellos se acuerdan cuáles son los límites, hasta dónde tiene derecho a utilizarlo, cuáles son las restricciones más que todo, y de igual manera que le va a responder o las garantías que le pueden prestar el banco. Lo mismo sucede con la tarjeta de crédito, ¿verdad? En la tarjeta de crédito no es solo el plástico, sino que es el documento previo en el que hay, donde se pactan igual las condiciones de los intereses y lo que va involucrado en la prestación de ese servicio, de ese financiamiento, ¿verdad?, a un cierto plazo.
Este es un tema que nos va a ir causando otra vez las llamadas y demás después, como los cargos administrativos escondidos, este tipo de cosas que siempre han surgido cuando tenemos este tipo de programas. Pero una de las cosas que se vuelve fundamental en todo esto, lo que hablaba Julio César, los usuarios directos o indirectos, la relación contractual que hemos generado, como les explicaba Angie. Pero hay un tema que le quiero preguntar a Corina, porque es un tema que tiene que ver con información. Uno de los temas más complejos para que un sistema, para que el mercado funcione, es que tengamos información suficiente, disponible, transparente, oportuna y adecuada de los diferentes productos y servicios que hay dentro del sistema bancario. Muchas veces, o lo voy a poner al revés, algunas, para ser más optimista que pesimista, algunas veces, algunos de los productos que se venden o los servicios que se vende solo la parte coqueta del servicio, se vende la parte positiva, la parte buena del servicio, pero todos los cargos, recargos, cargos administrativos, multas por moras, faltas y demás, no están muchas veces ni siquiera claramente definidos y están en las partes más chiquititas de unas letras pequeñas que casi tal vez a veces dicen, ¿ven?, o en alguna cláusula que dice que está en la disposición el oferente del servicio de modificar alguna de las condiciones del contrato sin previo aviso, más que una notificación simple. Informar adecuadamente a la gente acerca de esos temas que pueden suceder y demás, Corina, sería un tema de verdad importantísimo para que el usuario sepa a qué se está metiendo cuando adquiere un contrato de estos.
Efectivamente, sí, que muy buenos días.
Buenos días.
Saludarte y saludar a los amigos radioescuchas que siguen fielmente el programa de Radio Infinita todas las mañanas. Creo que tú has tocado un tema muy importante y es la obligación que tenemos las entidades de proporcionar información clara y oportuna a los usuarios del sistema financiero y en general a los usuarios de cualquier producto, pero aquí hay un tema muy importante que hay que resaltar y es la obligación y la responsabilidad que tenemos también los usuarios de informarnos respecto a cualquier servicio que queramos adquirir, sea este financiero o no. Lamentablemente en nuestras culturas tendemos mucho a no leer contratos, a no leer esa letra pequeña que está al final del contrato en color grisáceo para que casi no se vea, no se distinga, y luego pues nos quejamos o no estamos conformes con lo que nosotros hemos firmado. Considero que este es un trabajo de doble vía y la Superintendencia de Bancos ha hecho un esfuerzo increíble en promover el tema de la educación financiera. ¿Por qué? La educación financiera nos permite a nosotros como institución proporcionar información a los usuarios del sistema financiero para que tomen decisiones pero bien informados, que conozcan de los derechos y las obligaciones que ellos tienen como usuarios, que conozcan un poco más de los servicios que el sistema ofrece, pero que también se enteren de lo que ellos como usuarios están asumiendo ante esa entidad financiera. Como bien decía Angie, no siempre hay que dejarlo en el papel. Hay que saber que se está asumiendo un compromiso con una entidad y que tarde o temprano pues tenemos que cumplir con ese compromiso. Adicional al gran esfuerzo de educación financiera que la institución está brindando a la población, y uno de los canales importantísimos pues es este medio de comunicación que tú gentilmente nos pones a disposición una vez al mes, estamos realizando charlas en universidades, charlas en establecimientos públicos y privados, llevando conferencias a los departamentos del país, poniendo a disposición de los usuarios una oficina de atención tanto en la ciudad capital, ahora también a nivel regional en la ciudad de Quetzaltenango, para que los usuarios tengan toda la confianza de acercarse cuando tienen dudas, preguntar, hacer sus consultas, llevar incluso la documentación, dice que de pronto es un tanto confusa para algún usuario, tenemos personal especializado que puede atenderlos y aclarar cualquier inquietud. Tenemos un sitio web muy completo que me permito compartir la dirección, es el www.cib.gov.gt, en donde hay información de educación financiera de cuáles son las entidades supervisadas y constituidas legalmente para operar en el país, donde hay temas de prevención, de lavado de dinero, de seguros, a la cual puede acceder cualquier ciudadano que tenga acceso a un equipo de cómputo.
No quiero el primer corte, pero justamente hablando de algunos de los temas que decía Corina en esta última parte, al volver vamos a hablar un poquito de cómo algunas personas, tal vez inconscientemente, han incumplido con algunas responsabilidades dentro del sistema financiero, o incluso han abierto un poco la puerta a que sus mismas cuentas bancarias sean utilizadas para cuando hay restricciones de montos en dinero en depósitos en dólares, por ejemplo, o cuando hay restricciones acerca del tema de las remesas o cosas por el estilo, terminan prestando sus cuentas bancarias para poder facilitarle a alguien más que haga algún tipo de transacciones. Ahí hay una responsabilidad, y hay una responsabilidad que se termina convirtiendo en una responsabilidad legal para estas personas que tal vez sin conocimiento, tal vez sin saberlo, se están involucrando en actividades que tienen que ver con el lavado de dinero, por ejemplo. Y que son delitos muy muy serios, son delitos muy complicados que están sujetos a extradición, como estamos viendo en el caso de los últimos días. Así que vamos a ir al corte porque vamos a hablar un poquito de eso, de cómo dentro de estos temas, si no tenemos la información adecuada, oportuna, pasan dos cosas. Una, podemos estar cometiendo algunos errores que puedan estar manchando nuestro récord crediticio, nuestra capacidad de adquirir un crédito el día de mañana, y otros temas en ese sentido. Segundo, podemos estar poniéndonos en riesgo, estar cometiendo algún tipo de delito por falta de conocimiento, y el desconocimiento de la ley no es una excusa para cometer algún delito. Pero tercero, el que podamos no estar tomando las mejores decisiones con los productos financieros disponibles, porque para que un mercado funcione, una de las cosas principales es haber tomado en cuenta la información completa, adecuada y oportuna para que el mercado funcione. Si no, el mercado no funciona. Vamos a ir al corte, estamos acá en Temas y Debates, en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos de regreso acá en Temas y Debates, en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos compartiendo hoy con nuestros amigos de la Superintendencia de Bancos. Hacemos un programa al mes con ellos para hablar acerca del ABC de la educación financiera. Hoy estamos hablando de los derechos y responsabilidades de los usuarios del sistema financiero. Nos acompaña Julio César Galvez, quien es intendente administrativo, Angie Luna, quien es asesora jurídica, y Corina Ardón, coordinadora de comunicación institucional de la Superintendencia. Estábamos hablando un poco del tema que generamos una relación contractual cuando nosotros adquirimos una tarjeta de crédito, o cuando adquirimos un seguro, o cuando abrimos una cuenta, sea monetaria, sea de depósitos de ahorros, certificados de depósito. Cualquiera de esas transacciones que hacemos, al final termina siendo una relación contractual, donde lo que se suscribe es un contrato. De hecho, no sé cómo se maneja esto, pero de hecho en todos los documentos que usted firma hay incluso un espacio para que el abogado pueda decir que era su firma la que está en el contrato. Y la verdad que pues pocas veces el abogado vio que usted fue el que firmó, porque uno llena el formulario de la tarjeta de crédito, uno llena el formulario de la tarjeta de cuenta, tendría que haber un abogado sentado a la par de cada una de los escritorios de servicio, o tomarse dos, tres días para que frente a él se haga cola y se haga la verificación de la auténtica de la firma, como se le llama. Pero ahí está, o sea, de hecho usted firma un contrato, ya sea de apertura de cuenta o incluso de tarjeta de crédito, uno firma dos veces. La primera es la firma del contrato, la segunda es la auténtica de la firma, y posteriormente firma el representante legal de la institución y el abogado que da fe que su firma es auténtica, aunque nunca lo vio firmar el documento en ese momento es vivo y a todo color, como lo diría el proceso de la auténtica, ¿verdad? Pero es un dilema ahí legal que tal vez alguna vez, no sé si tiene dilemas o no, no sé si alguien argumentará alguna vez que salió de su firma y que la auténtica no le hicieron frente a él y demás, porque para zafarse de cualquier responsabilidad todos esos argumentos son válidos. Pero me hacía una pregunta acá en el Facebook, y de vez le dijo a Corina, realmente el tema o la pregunta tiene que ver con que qué esfuerzos hace la Superintendencia de Bancos para informar. La pregunta concretamente dice, ¿por qué la Super no informa de alguna manera a través de noticieros o pautas publicitarias de cuáles son los derechos de los usuarios y buscar la forma de llegar a toda la población? Debe ser una campaña muy fuerte del ABC de la Institución Financiera.
Efectivamente, Quique, tenemos diferentes pautas publicitarias y hemos clasificado la información por distintos grupos objetivos. Entendemos que la Superintendencia de Bancos genera muchísima información, tanto institucional como del sistema financiero que supervisamos, y en ese sentido hemos identificado grupos objetivos y canales puntuales para llegar a cada uno de estos grupos. Nosotros como institución sacamos una publicación mensual en donde damos a conocer a todos los usuarios la información financiera de las entidades que nosotros supervisamos como Superintendencia de Bancos, en donde los usuarios pueden enterarse de cuál es la situación financiera del sistema regulado. Adicional, hemos identificado que tenemos que ser muy puntuales con mensajes claves para la población en general o para los usuarios o potenciales usuarios que no están siendo atendidos en este momento por el sistema financiero. De esa cuenta que hemos implementado una campaña, como tú bien comentabas, respecto a la educación financiera, en la cual llevamos mensajes muy puntuales, muy claros, con recomendaciones para los usuarios. Un tema importante que hemos implementado, que tú mencionabas antes del corte comercial, son esos alertas que la población debe tener para no dejarse sorprender, por ejemplo, en el uso de sus cuentas bancarias, porque además de faltar a una responsabilidad, es un gran riesgo para los usuarios de incurrir en algún delito o que se le pueda involucrar en un delito y la persona no saberlo. Entonces, sí hemos implementado pautas publicitarias en los medios de comunicación masiva y adicionalmente pues utilizamos los medios alternativos que gentilmente nos proporcionan los espacios para estos temas de discusión para poder informar a la población. Promovemos mucha información a través del sitio web y dentro de estos medios alternativos pues tratamos también de llegar desde la niñez con obras de teatro, con charlas, con concursos de conocimiento y adicionalmente con medios de prensa escrita y televisión.
Hay solo un 30% de la población que está bancarizada, o sea, el 70% de la población no está aún bancarizada, y por bancarizada me refiero a que no utilizan los bancos como un usuario directo. En algunos casos ni siquiera como un usuario indirecto, ni siquiera tendría que cobrar un cheque, sino que cobran en efectivo o reciben de otra forma por planillas, ¿verdad? Todavía en las fincas, en lugares por el estilo, reciben pagos en efectivo. Hay un altísimo porcentaje de la población todavía que no está bancarizada, por lo tanto ni siquiera es sujeta a algunas recomendaciones de este tipo, desde el punto de vista de que no son clientes ni directos ni indirectos. ¿Qué tipo de esfuerzos se hacen como superintendencia, si es que se hacen, en promover una mayor bancarización de la economía?
Bueno, sí estamos trabajando en un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo en cuanto a divulgar o educar a ese segmento de la población que es masivo. Es decir, no hemos concluido el proyecto, pero sí estamos definiendo canales no tradicionales para poder llegarle a esa población. Algunos son los que menciona Corina, por ejemplo, llegar a las aldeas, llegar a los lugares con ferias de actividades que puedan educar a las personas en los productos básicos, como pudiera ser los depósitos de ahorro, créditos pequeños. Los mismos bancos ya están haciendo, por medio de la banca móvil, algún esfuerzo por llegar a esa población no bancarizada, pero a la par del producto, los bancos están obligados también, ellos mismos tienen diseñado el producto así, de educar a esas personas para que puedan utilizar ese producto de banca móvil. Eso está muy, digamos, no muy de moda, sino está muy en auge ahorita en Guatemala. La Superintendencia de Bancos está preparando en esas estrategias y está viajando a países donde ya las tienen muy desarrolladas, el tema de la banca móvil, la inclusión financiera, que lleva aparejado lo que es la educación financiera. Y quizás para agregar algo, la pregunta que hacían sobre los derechos, y obligaciones de los consumidores. Siempre es bueno recordar el marco general. Guatemala no tiene un marco específico de lo que es derechos de usuarios del sistema financiero, pero sí le aplica la ley general de lo que es la Ley de Protección al Consumidor y Usuario, que es el decreto Ley 6-2003 del Congreso de la República. El artículo 4 contiene algunos derechos que le aplican de manera general también a los usuarios del sistema financiero, pero son muy generales, como es la libertad de elección, libertad de contratación, recibir información veraz, suficiente, clara y oportuna sobre los servicios que le presta el sistema bancario. Eso ya está vigente actualmente. La sostenibilidad de precios que le ofrecen, promociones que se publiciten, recibir educación sobre el consumo y uso adecuado, eso está ahorita en una ley vigente, y utilizar los libros de quejas. Pero también tienen obligaciones de acuerdo a ese decreto, que es pagar por los bienes o servicios en el tiempo, modo y condiciones establecidas en el contrato. Y hay otra serie de obligaciones personales a manera como de recomendaciones, que son un poco las que mencionaba Corina, como es informarse sobre los productos, leer los contratos, suministrar la información que le pide el sistema bancario también de manera veraz, también no mentir en la información, en los créditos, principalmente cuando uno no tiene capacidad de pago y quiere conseguir un crédito, ¿verdad? Y después no lo puede pagar. Entonces también hay de ambos lados obligaciones y derechos, creo yo, como bien decías, Quique, para que funcione el sistema bancario. Tan transparente debe ser el cliente como debe ser el banco, y educarse, pero también yo hacer el esfuerzo por leer y entender los productos que tiene.
En parte de eso también aquí, Angie, la pregunta, porque suena incluso el término de precios y el término de las acciones contractuales, lo que estamos hablando de las tasas de interés, ya sea que nos cobran o que nos pagan en muchos de los servicios, dejando un poquito a un lado el tema de seguros, que tiene una dinámica un poco diferente, pero realmente al final de lo que estamos hablando es de precios. Una de las quejas principales que hay es de esa variabilidad o esa discrecionalidad, no solo de las tasas, sino de otros tipos de cargos que terminan apareciendo en lo que aparentemente es una relación contractual que uno dio su visto bueno para iniciar, pero no está consciente o no está claro, o en algunos casos incluso no están previstos en los contratos iniciales, mas sin embargo aparecen esos cargos. ¿Cómo puede alguien defenderse o protegerse ante ese tipo de situaciones, tomando como base el contrato, que para la mayoría de personas no es comprensible o entendible o manejable, y cuando uno llega a reclamar a la misma institución financiera donde está, pues es poco lo que uno logra hacer? Hay bancos donde aparentemente la tasa final, el precio final que uno se termina de pagar, es de arriba del 100% de tasa de interés, con los cargos, recargos, cargos administrativos y demás. ¿Cómo y en qué forma se puede defender ilegalmente ese tipo de cosas?
Gracias. Y bueno, en primera instancia, creo que para poderse defender debe haber entendido bien el contrato. Entonces, es bastante complicado, porque si usted ya va a defenderse ante un órgano jurisdiccional, pues obvio ya se ha firmado el contrato y hay un consentimiento, está la voluntad de este usuario. Y entonces, normalmente en ese contrato están, como bien dijo hace un rato Corina, todo lo que son las letras chiquitas o en grisáceo, pero igual estaba ahí y está suscrito. Entonces, yo creo que previo a eso es parte o lo importante de lo que nosotros como superintendencia se quiere promover, es esa educación para que puedan entender. Entonces, en la medida en que está viendo, cuando estamos hablando de precio, ahora estamos hablando del costo que va a representar para ese usuario. Entonces, lo que tiene que ver es si tiene diferentes tasas de interés o diferentes denominaciones, igual consultar en qué implica y cuándo se genera cada una de ellas, previo a suscribir el contrato. Es interesante también de que existe la oferta, ¿verdad? Cuando estamos hablando jurídicamente en la oferta, y la aceptación de esa oferta es lo que también es una fórmula de defensa para alguno de los usuarios respecto de lo que le dicen que le van a dar, el producto, cómo se lo van a dar, cómo se va a manejar. Pero para el efecto, de la misma manera como al usuario le están diciendo que va a manejar el producto, lo que le van a cobrar, eso es lo que le debe de quedar así, tal y como se lo ofrecen de forma verbal, debe de quedar por escrito.
Y si, bueno, tengo que ir al corte, pero... Y si esos cargos que se están dando, muchas personas se dan cuenta que está el cargo, van y reclaman únicamente ante el banco les da una explicación muy simple, decirle, bueno, siempre fue lo que firmó, y aunque uno vuelva a leer y a releer el contrato, no entiende dónde decía que le iban a cobrar 100% de interés o una acumulación por haber caído en mora, en este problema o en lo otro, pero el hecho al final casi que es que o lo acepta o devuelve la tarjeta, y para devolverla tiene que pagar el saldo, por ejemplo, que es el caso que hay en ese momento, porque no puede simplemente cerrar la tarjeta y no pagar la deuda que está en ese momento, y termina quedándose amarrado independientemente que esté inconforme o no. Pocos saben que tienen una herramienta adicional de poder ir y si no usar el término quejarse, pero poder hacer un reclamo adicional o solicitar una intervención adicional del INCO para la superintendencia. Yo tengo una llamada en línea antes de ir al corte. Buen día, adelante.
Aló, buenos días.
Permíteme un momentito, Eduardo. Solo permíteme un momentito, que no se escucha bien aquí en cabina, no tenemos bien el retorno aquí en cabina. Ahorita don Eduardo nos va a hacer el favor de subirnos un poquito el audio para poder escuchar bien la llamada.
Aló, buenos días.
Sí, buen día, adelante.
Buenos días, mi nombre es Edgar García.
Sí,
lo que estoy entendiendo con lo que está diciendo la persona que está hablando de la superintendencia de bancos es de que si uno ya firmó, uno tiene que apegarse, o sea, tener el cuidado uno de firmar lo que a veces no está escrito, porque lo que usted dice, uno trata de leer y entender exactamente qué es lo que dicen los contratos, pero con tanta jerga legal o tanto acondicionamiento legal que le ponen los bancos, a veces uno no termina entendiendo, ¿cierto?
Afirma, es exactamente.
O sea, por ejemplo, la ley nos da a nosotros un derecho de cierta cantidad de interés que le cobren a uno, y cuando uno ya está en un órgano jurisdiccional, uno dice, okay, el trato era este, pero, y en eso salen recargos porque sí, o sea, recargos de plástico, recargos de interés sobre el plástico, recargos del recargo del interés del plástico. Entonces, eso, ¿cómo hay forma de poder cuidarse? Porque obviamente uno no lee esa parte, o sea, a uno le dicen, bueno, aquí está, firme acá, y son unas letras pequeñitas, pero obviamente uno confía en la oferta que ellos ponen, ¿verdad? Y dicen, bueno, vamos a cobrar solo un 4.5, que ya es caro, pienso yo, pero eso es en lo que uno confía, porque eso es lo que publicitan, ¿verdad? Entonces mi pregunta más que todo es qué tiene que hacer uno como para reclamar sus derechos o para quitarse ese problema a la hora de estar en un órgano jurisdiccional, porque nadie quiere ir a un órgano jurisdiccional porque hace lata su récord de crédito, ¿verdad?
Muchas gracias, no, buenísima la pregunta. Tengo que ir al corte, vamos a tratar la pregunta desde dos perspectivas, porque lo planteó muy bien nuestro oyente. Hay dos perspectivas ahí: uno, lo complejos que son esos contratos, y si hay alguna forma de regular el que los contratos sean más simples, más claros, más transparentes, para que a la hora que alguien firme, pues sean más entendibles para cualquiera que lo va a firmar, antes de firmar. Y segundo, en que cuando uno actúa en contra de alguna de esas instancias, queda marcado en las investigadoras de crédito como alguien que actuó, no es correcto, no es legal, podrás no ser lo apropiado, pero queda marcado. Entonces hay un incentivo a no actuar en contra de las instituciones, porque si no, no va a poder ser sujeto a crédito el día de mañana nuevamente, no le va a emitir tarjeta y va a tener problemas de este tipo. No le pueden negar a perturbar una cuenta casi, pero en todos los demás servicios se les pueden seguir negando por una decisión discrecional a veces de las instituciones. Voy al corte, pero vamos a entrar un poquito a los dos temas que planteó nuestro oyente, porque creo que es muy interesante la duda que hay, especialmente el tema de cómo podemos hacer para que los contratos sean menos complicados a la hora de tener que leerlos. Vamos al corte, estamos en temas y debates en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos de regreso acá en temas y debates en Radio Infinita, la radio inteligente, y la pregunta muy buena, dejó tres o cuatro temas planteados ahí para que le demos seguimiento, y le voy a dar la palabra a Angie para que nos pueda acompañar, nos pueda contestar. Nos está acompañando hoy en cabina Angie Luna, quien es asesora jurídica de la Superintendencia de Bancos. Nos acompaña Corina Ardón, quien es coordinadora de comunicación institucional, y Julio César Galvez, que es intendente administrativo de la Superintendencia de Bancos. Estamos hablando acerca de este tema. La pregunta tenía tres o cuatro aspectos, la pregunta, y tal vez sería interesante poder atender cada uno de ellos por separado. Angie, por favor.
Gracias, mi amable. Pues yo creo que entre esos aspectos, el primero era que él platicaba en cuanto a cuáles eran esos espacios que quedaban y que después surgían los cargos por los cargos por los cargos, ¿verdad? Entonces, como usuario, uno de los primeros consejos que yo por lo menos daría desde el punto de vista legal es que si voy a firmar un contrato, no puedo firmar un contrato que tenga algo en blanco, que esté pendiente de concluir o pendiente de establecerse cuál es la condición, ¿verdad? Entonces, y si no está clara, igualmente, previo a firmarlo, preguntarle claramente a quien lo está ofreciendo. Otra de las circunstancias que él indicaba era en cuanto a que la oferta me la daban de una forma y el contrato me surgía de otra forma, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, por eso les digo que de conformidad, como le ofrecen el servicio, de esa manera tiene que quedar en el contrato. Y hay que pensar muy bien en que el contrato está sujeto para un servicio. Ese servicio se tiene que dar de forma adecuada, porque también está lo que yo no entendí o lo que yo creo que puedo hacer, ¿verdad? Y a veces dentro de lo que yo puedo hacer o creo que puedo hacer está un mal uso de ese servicio financiero. Al haber un mal uso hay una penalización.
Y al haber un mal uso quiere decir desde que pagué después de la fecha de corte. Que no es un mal uso en el extremo de decir hice algo ilegal, pero hice algo que no cumplí yo con mi parte contractual. Si mi cierre es el 3 y mi día de pago es el 5, pero yo no pagué el 5, y ahí en letritas, ni siquiera muy chiquitas ni muy grandes, en letritas en el contrato dice que me cobrarán un 10% de recargo, estoy inventando las cifras, me la van a cobrar simplemente porque yo incumplí con no haber pagado el día que correspondía. Además de los intereses por mora, que es un tema posterior, que están en el contrato, porque esos están claramente definidos en el contrato.
Es algo bien interesante platicar de ese tema, porque dentro del contrato igual yo me estoy responsabilizando de eso, y si bien es cierto, yo estoy pagando de contado, estoy pagando todo el financiamiento que en ese momento tuve, entonces la mayoría de usuarios dice, bueno, ¿por qué si estoy pagando todo me están cobrando los intereses? Pero hay que considerar que el banco le está dando un financiamiento a una línea de crédito por un plazo, ¿verdad? En ese plazo es que tiene disponibilidad a que no le cobre ningún interés. Pero si me paso un día, ese día me va a generar y me va a generar sobre todo el saldo, porque ese es el parte del compromiso adquirido, que es lo que muchos de los usuarios deben de entender. Entonces, si bien es cierto, también hay que considerar que las entidades financieras, muchos comprenden a sus clientes que en algún momento puede haber un retraso de un día o dos días, entonces les extornan esos cargos. Pero eso ya es parte de mantener al cliente, pero no quitan que en el contrato el usuario ya se había responsabilizado de eso.
Tengo una llamada en línea. Buen día, adelante.
Buenos días. Les saluda Antonio Sobalbarros. Muy interesante este tema de la tarjeta de crédito. Quiero aclarar que yo he sido pues cuentaviente de tarjetas de crédito por muchos años, y la primera, yo creo que en este tema de los contratos y las formas de pago, lo que tenemos que tener claro es que si no pagamos el día de corte, la tarjeta de crédito, a mí, yo sé, me va a clavar. Lo digo así,
usando el término legal correcto.
Y lo tengo muy claro, es decir, las tasas de interés que cobran los bancos en tarjeta de crédito, no pagando el día de corte, son, siempre van a ser altísimas, 50, 60% me consta, porque más de alguna vez me he pasado. Pero yo lo tengo claro, y yo creo que todos los ciudadanos debemos tener claro ese concepto. La tarjeta de crédito es un excelente medio de pago rápido, puedo comprarme lo que quiera en ese momento, puedo dejarme llevar por el impulso, pero tengo que tener claro que si no pago, van a venir intereses, cargos administrativos. No importa que yo haya leído la letra chiquita del contrato o haya hecho mis cálculos, hay pagos fuertes. Y entonces, si tenemos eso claro, yo pienso que es más fácil toda la vida. Y tener cuidado con el uso de la tarjeta de crédito y no querer estar reclamándole al banco que si me cobra esto, que si me cobra el otro. Porque por el otro lado también he de admitir. Por ejemplo, si yo necesito comprar por internet, con la tarjeta de crédito, en un 2x3 hago la compra. Entonces la tarjeta de crédito me está siendo muy útil. Luego, por ejemplo, para compras al exterior hoy en día de mercadería para comercio, se está usando tarjeta de crédito. Y comparando esa velocidad de medio de pago contra querer hacer una carta de crédito bancaria y no sé cuántos procesos más, el comercio se agiliza, así que la tarjeta de crédito otra vez es un excelente medio de pago. Por otro lado, también he sufrido uno que otro abuso. Una vez me bajaron del avión arraigado por ser fiador en una tarjeta de crédito por $100. Es decir, y nunca me notificaron que estaba arraigado. Pero por el otro lado, por ejemplo, una vez me hicieron un cargo de miles de dólares en una clonación de tarjeta. El banco me dijo, mire, vamos a investigar. Si el cargo sigue aplica, usted tendrá que pagar los intereses. Y si no, pues no le vamos a cobrar nada. Gracias a Dios, pues. Ellos hicieron la investigación, era un cargo que no aplicaba. Pero siempre las cosas muy claras, ¿no? Entonces, pienso que sí, está muy bien todas las regulaciones y todos los mecanismos, pero como tarjeta bien, de tarjeta de crédito, tengamos claro, ¿verdad? Usémosla bien o tendremos que pagar intereses, ¿verdad? No está de más legislaciones importantes, porque hablando de sistemas financieros, yo acabo de pagar adelantado un crédito de un carro que tenía, y pagando el día 1 del mes, el banco me obligó a pagar los intereses como que lo estuviese pagando a fin de mes. Y no hubo poder humano que me quitara los intereses. Yo pienso que se fueron en contra del contrato. Pero de aquí a que yo vaya a dar mil vueltas y me salía más caro, ¿no? O sea que, cierto, también hay abuso. Quizá ahí una oficina en la superintendencia de bancos que nos ayudara a defender esos casos, y que si no aplica, pues también yo tengo que pagar por ese servicio, quizás sería una buena idea. En fin, bueno, les quería compartir esa idea. Muchas gracias.
No, excelente, excelente. Corina, ¿quiere agregar algo?
Bueno, Quique, primero creo que el amigo Radio Escucha ha definido de manera excelente lo que
ya leyó el ABC
de Educación. Ya leyó el ABC de Educación Financiera, seguramente. Lo que implica tener una tarjeta de crédito, y él utilizó una frase muy importante que hemos tratado de trasladar y de comunicar a los usuarios, que la tarjeta de crédito es un medio de pago. No es dinero extra el que yo pueda utilizar y que no me van a cobrar, o es un ingreso extra a mi salario. Es una forma de pago que al concluir el mes yo debo pagar. Y si lo pago de contado, no me va a generar ningún
interés. De contado antes de la fecha de pago de establecida. Porque una cosa es la fecha de corte y otra cosa es la fecha de pago.
Pago
antes de la fecha de pago establecida es como si solo me hubieran... De hecho, me prestaron dinero por 30 días, 25 días, 10 días, lo que haya pagado yo de tarjeta, y no me cobraron interés. Entonces el riesgo que se corre el banco de estarte prestando un servicio, y en todo caso le está cobrando al del establecimiento un porcentaje por la transacción.
Por la transacción, y sobre todo una transacción que es segura, porque estás manejando plástico y no estás manejando efectivo, y creo que es un gran beneficio para el usuario, que como él bien decía, que lo sabe utilizar. Al momento en que incumplimos en algún pago, entonces es cuando vienen esos cargos por mora, que vienen esos cobros extras, y es donde se nos empieza a complicar un poquito la vida. Yo creo que en la manera que él lo planteó, en la forma de utilizar de manera correcta la tarjeta de crédito, pues es una forma de pago y es un gran servicio que se le presta a la población. Adicionalmente, él mencionaba algo también muy importante. Cuando se tiene un problema, acuda a la entidad que le ha prestado el servicio, plantéle su problema, y adicional pues también está la superintendencia de bancos. Como él decía, una buena idea es tener una oficina de atención al usuario, que ya la tenemos en las oficinas centrales de la superintendencia de bancos, y la tenemos en nuestra oficina regional establecida en la ciudad de Quetzaltenango. Puede hacer la consulta en paralelo en la entidad bancaria y adicional en la superintendencia de bancos, en donde nos ponemos a sus órdenes. Estamos en la novena avenida 2200, en la zona 1. Puede también comunicarse vía correo electrónico para no tener que hacer un trámite engorroso de ir personalmente, y hacerlo a través del correo info@cid.gov.gt, o bien a los teléfonos de la Superintendencia de Bancos, en donde con gusto podemos orientarle. Pero sobre todo, acérquese a la entidad que le proporciona este servicio, plantéle el problema. Él hablaba de una clonación de tarjeta en donde no tuvo que pagar ningún cargo porque no aplicaba. Y esto es bien importante, que las personas cuando tienen alguna complicación del tipo que sea, o tiene algún atraso, se acerquen a las entidades, planteen cuál es su problema y puedan negociar alguna forma de pago que no manche su récord y que les permita salir bien de un servicio que en determinado momento adquirieron.
Tengo que ir al corte, pero volvemos a ver incluso acerca de las propuestas que hay ahora, de lo que está manejando ahora en temas actualmente de las leyes que tienen que ver con tarjetas de crédito, con ese tipo de servicios, pero en particular con el tema también de los contratos, de la claridad y la menos complejidad que hay entre los contratos para evitar este tipo de temas. Vamos a ir a corte, vamos a quedar en temas y debates en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos de regreso acá en temas y debates en Radio Infinita, la radio inteligente, hoy compartiendo con nuestros amigos de la Superintendencia de Bancos acerca del ABC de la educación financiera. Nos acompaña Julio César Gálvez, que es intendente administrativo, Angie Luna, asesora jurídica, y Corina Ardón, coordinadora de comunicación institucional. Nos está hablando un poquito acerca de los derechos y obligaciones de los usuarios siempre terminamos hablando más en ese tipo de temas de la tarjeta, del tarjetaviente. Obviamente hay otros usuarios del sistema financiero, los usuarios que son cuentavientes, que también terminan teniendo un poco ese tipo de temas con respecto a que si depositaron y les dijeron que les iban a apartar tal tasa, salvo certificado de depósito a plazo fijo con una tasa fija, la mayoría son con una tasa variable, lo cual entonces no dice el contrato exactamente cuál será la tasa, al menos que le pongan una referencia contra una tasa líder, ya sea local, internacional, europea, donde le dirán, bueno, la tasa que le vamos a pagar es tanto, es tal tasa más 2 puntos, tal tasa más 3 puntos, o que puede ser LIBOR, que puede ser la tasa líder de Estados Unidos, la tasa líder de Guatemala, cualquiera de ese tipo de mecanismos, pero normalmente ese tipo de contratos son un poco más claros, un poquito más transparentes. ¿Y por qué no pueden ser así de claros o transparentes los contratos, por ejemplo, de las tarjetas de crédito, César, para poder entrar un poquito a esta propuesta que hay?
Bueno, falta de un marco legal adecuado. Por eso es que los contratos no están tan claros. Pero sí hay un proyecto de ley que está regulando precisamente la tasa de interés. Porque todo esto, digamos, dentro de un mercado libre, es válido siempre y cuando esté totalmente consciente y enterado el tarjetaviente de lo que de sus obligaciones y sus derechos. El tarjetaviente que llamó, pues qué bueno que toda la gente tuviera esa conciencia y ese conocimiento y esa educación para poder aceptar el producto de tarjeta de crédito de esa manera. El proyecto de ley que está ahorita, tarjeta de crédito, ya incluye, por ejemplo, la tasa efectiva de interés. Es decir, hay que decir qué tasa es la que se le va a cobrar, incluyendo todos los recargos. Es decir, sacar una tasa efectiva, que el cliente sepa cuánto le van a cobrar. También indica que cuando hay una modificación de esa tasa de crédito, deben de avisarle al tarjetaviente de que se la van a modificar y cuánto es esa modificación. Que deben de estar firmados los contratos y con letra de cierto tamaño que se pueda leer, y que tenga la firma del representante legal del banco y del tarjetaviente, porque muchas veces el producto solo se firma sin el representante legal del banco por cuestiones prácticas, ¿verdad?, porque son productos tan masivos. Pero ese proyecto de ley ya va regulando toda la parte contractual en beneficio del tarjetaviente, y también es en beneficio del banco, porque finalmente van a ser mejores clientes y van a pagar mejor las tarjetas de crédito.
Y de nuevo con el ejemplo, porque por eso decía hace un momento que hay diferentes tipos de servicios de los que estamos hablando, en temas como tarjeta de crédito, pues uno llega personalmente a tratar de gestionar esa el producto. En temas de cuenta bancaria, pues uno llega personalmente a gestionar el producto, pero en temas de seguros muchas veces uno lo hace a través de un corredor, que el corredor puede estar ofreciendo productos de diferentes aseguradoras, por ejemplo, y le puede ayudar a interpretar esas letras chiquitas que pueden hacer de diferencia entre, pero eso se hace un seguro, pero no se hace una tarjeta de crédito. O sea, uno va y busca un asesor en seguros cuando uno está tratando de contratar algún seguro de un tipo ya más grande, y esos asesores le pueden ayudar a entender o a interpretar las letras chiquitas de los diferentes productos que uno puede ir a contratar. Pero para contratar una cuenta de banco o para contratar una tarjeta de crédito, pues no va uno con un asesor o un intermediario financiero, ¿verdad?
No, efectivamente sería más una voluntad del banco de poder dar esa asesoría o esa educación. De hecho, en un esfuerzo que está haciendo la Superintendencia de Bancos, en un reglamento y en un proyecto de código de buenas prácticas para que el sistema bancario atienda al consumidor, está el de proporcionarle en cada producto, en primer lugar diseñar el producto de acuerdo al segmento, porque si se diseña el producto de acuerdo al segmento, se incluye en el diseño la educación y la orientación del mismo producto, ¿verdad? Es una obligación.
Expliquemos ahí un poquito más, porque obviamente si hay una segmentación que es un producto para una población que tiene un nivel educativo más bajo, que tiene un nivel de adquisitivo mucho más bajo.
Claro. Si el segmento está para ese segmento más, muy bajo, como es, por ejemplo, microfinanzas, microseguro, micropensiones, todo lo micro, debe de incluir el diseño del producto, la divulgación y la educación para el retorno de esa rentabilidad. De eso la Superintendencia de Bancos sí puede hacer una verificación del diseño de los productos, y con base digamos al riesgo que está corriendo el banco al diseñar mal un producto, sí pudiera hacer alguna gestión hacia el banco para que el banco mismo no salga dañado con un producto que está mal diseñado. Pero si el producto debe ser diseñado para un segmento determinado. El problema en la tarjeta de crédito es ese precisamente, ¿verdad? Que no es un producto tanto para masificarlo, pero sí en determinado momento las tarjetas de crédito decían que hasta las iban a tirar debajo de la puerta de las casas.
Bueno, llegó una época en que sí, en Estados Unidos incluso hubo ejemplos donde tuvieron perros, gatos y otro tipo de mascotas y animales con tarjetas de crédito, porque sacaban alguna base de datos, encontraban nombre, tenía dirección física, tenía aparentemente una un hábito de consumo, porque al gato le compraban cosas, qué sé yo, y salían a su nombre y le mandaron una tarjeta de crédito. O sea, ese tipo de cosas sí han sucedido, ¿no? Excepciones, son cosas raras que pasan, pero sí ha sucedido.
Claro.
Parte de la idea y cabrón, de este tipo de programas es poder ir compartiendo un poco con nuestros oyentes el cómo, qué tipo de cosas, qué tipo de herramientas están a su disposición para poder protegerse. Hablábamos de que la regulación o la norma de protección al consumidor pasa principalmente por la LIACO, a nivel de la legislación en sí. Pero hablemos un poquito de esto, Angie, de la parte legal, la cobertura realmente de protección al consumidor de acuerdo al marco legal en Guatemala.
Gracias. Y pues si tenemos, como bien lo indicó hace un rato el Julio Gálvez, en función del decreto 6-2003, que esa es la ley de la LIACO, o de, para la protección al consumidor, y ahí está regulado los procedimientos, digamos, por ejemplo, desarrolla lo que son los contratos de adhesión, ¿verdad?, que es uno de los que más llama la atención en cuanto a los servicios financieros, y entrando como un ejemplo lo que es la tarjeta de crédito, se establece, ellos revisan ese tipo de cláusulas. Ellos tienen la facultad de poder llamar y solicitar información, de mediar entre el usuario y el proveedor del producto para poderles otorgar una mejor asesoría en cuanto a qué es lo que le están dando. En protección, igualmente, trabajan conjuntamente con la Superintendencia de Bancos en cuanto al expertise, mejor dicho, de lo que se refiere al sistema financiero. Entonces, como podemos darnos cuenta, tenemos un marco legal en el cual sí se establece, no solo a nivel general, como ya se había indicado, los derechos de los usuarios, sino que adicionalmente ese marco legal le da una competencia a una entidad que poco a poco se está tecnificando en cada uno de los temas de los diversos proveedores, y que en este caso, respecto de los servicios financieros, pues actúa en conjunto con la Superintendencia de Bancos por la especialización del tema. Adicional a ello, tenemos igual la Superintendencia de Bancos tiene las facultades para poder establecer de qué manera está prestando este servicio la entidad. Entonces también es una forma de proteger al usuario, ¿verdad? Porque tenemos que ver que la entidad financiera esté prestando un servicio de una forma legal, apegada a la ley, de lo que se le permite, que esté dentro de sus operaciones, dentro de su estructura, y que eso no conlleve un riesgo al sistema financiero. Entonces, eso es como que, a grosso modo, lo que ahorita tenemos. No obstante ello, cabe destacar que también hay una propuesta en el Congreso de la creación de la Procuraduría del Consumidor y Usuario, que eso lo que se pretende es que sea una entidad que sea parte, como la DIACO, que es una dirección del Ministerio de Economía, pues en este caso se pretende que sea una entidad autónoma, descentralizada, que esté fuera de, y que se dedique por completo a la protección del consumidor.
Me ha dado la atención que realmente el tipo de reclamos o de quejas o de consultas, que según la información que estábamos revisando, que se atiende normalmente, en términos de tarjetas de crédito, cargos extras, que es lo que hemos estado conversando, y es lo que más surge en este tema de discusiones, usurpación de identidad, probablemente que alguien clona la tarjeta y la está usando, usurpando la identidad de alguien, convenios de pago, pero después está tiempos compartidos. No era un tema que yo hubiera pensado que estaba dentro de este tipo de instancias de entidades sujetas a la regulación, y conformidad con pagos, cobros, retiros y saldos, eso tiene que ver con cuentavientes y demás, cheques cobrados con firma distinta a la registrada. Tengo que ir al corte, pero nos vamos a hablar un poquito claramente de esos tipos de quejas, el tipo de denuncias que hay, los números, porque estaba reuniendo los números y realmente son bajos, o sea, el número de quejas que hay. No sé si es porque el sistema funciona muy bien o porque nadie sabe que se puede quejar. Lo más seguro es lo segundo, más que lo primero. Pero vamos a ir al corte a hablar de esos dos temas, del tipo de quejas y denuncias que hay y el tipo de soluciones que se dan a ese tipo de quejas. Pero el segundo, los números, porque me parece bastante bajo. Aunque han estado subiendo recientemente, de hecho en 2011 tiene ya más casos que todo el año 2010 y 2009 juntos, desde que se abrió la oficina de atención al usuario financiero en la superintendencia. Pero solo de enero a abril más de 280 casos. Usted mira, bueno, 280 casos no es nada para el número de transacciones que hay, pero si le dijera que el año pasado, en todo el año hubo 157, pues sería bastante más alto este año. No sé si es por la campaña de la educación financiera que ha puesto más a la vista esta oficina, pero vamos a ir al corte y volvemos a hablar de los dos temas, del tipo de quejas que hay, que me van a decir dos o tres de ellas, del tipo de soluciones que se dan, y hablando un poco de números, porque me parecen un poco bajos para el número de transacciones que se dan. Vamos al corte, estamos acá en Temas y Debates en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos de regreso acá en Temas y Debates en Radio Infinita, la radio inteligente, y hay dos otras preguntas que tengo ahí en tintero para poder hacer, las dos que estábamos hablando, un poco cerca del tipo de... el tipo de denuncias que hay y el tipo de soluciones que se hagan las denuncias. Me llamó mucha atención, como les decía, que alto en la lista está el tema de tiempos compartidos. No está en la lista, pero lo tengo que preguntar porque yo sé un poco la respuesta, pero para que nos puedan compartir el tema de las cooperativas, porque al no ser necesariamente una instancia que está sujeta a la fiscalización de la superintendencia de bancos, que tiene su propia estructura, sí presta servicios financieros. ¿A quién se pueden acoger o a quién pueden ir a reclamar o a quejarse? ¿Quiénes reciben servicios de cooperativas, tanto de la parte de crédito y de depósito, como de la parte de tarjetas, que son emisores ya de tarjetas también a nivel de las cooperativas? Un poco hablemos de esos dos temas. Para empezar, entonces está ahí el tema de los números, porque incluso aquí nos ponía don Alex un número exorbitante de demandas que hay, y especialmente demandas de demandas de los bancos o de los emisores de tarjeta, principalmente hacia los tarjetamientos que han incumplido, cerca de 2 millones de demandas en ese sentido. Pero tenemos por la primera parte el tipo de denuncias o tipo de quejas que hay de los usuarios al sistema financiero y cómo se solucionan.
Bueno, la mayoría de quejas, el 50% de las quejas resueltas son de tarjetas de crédito, el 35-40% de bancos y el resto es de seguro. O sea, sí pesa más la tarjeta de crédito. De todas las...
¿Y el tema de tiempo compartido? Porque me surge que está como
el tema de tiempo compartido va dentro del tema de quejas de tarjeta de crédito. Porque es una operación de un servicio...
Pero para que esté tipificado o listado específicamente por la parte, debe ser muy importante también.
Bueno, es importante en cuanto al monto y en cuanto a las quejas. Es decir, porque son cuentavientes, sí son cantidades importantes o significativas para una persona.
Hay unas letras más chiquitas todavía y más complicadas de leer todavía.
Sí, sí, el tema es... Y en tiempos compartidos, la Superintendencia de Bancos, conjuntamente con la Procuraduría y la DIACO, formaron una comisión y están encontrando una solución para tiempos compartidos, con el INGUAT también, ¿verdad? Están tratando de encontrarle una solución en definitiva para que el producto pueda seguir, digamos, en el mercado, pero con la transparencia que se necesita y cumpliendo lo legal, ¿verdad? Hoy por hoy en el INGUAT se deben de registrar todas las empresas que quieren dar servicio de tiempos compartidos, y eso se está haciendo. Está viendo que todas estén registradas, que las que no están registradas no den ese servicio, también que haya un periodo de 14 días para que la gente pueda retractarse del contrato sin ningún costo para ellos, pero todavía hay problemas de salvar por ahí, que queda el pagaré vigente que firmó la gente, y con ese pagaré pues pueden actuar contra las personas. Esa parte del pagaré todavía se está solventando, pero sí es que la Superintendencia está trabajando el tema de tiempos compartidos conjuntamente con Procuraduría, Viaco e INGUAT para que el producto pues continúe, pero como debe ser, dentro del marco legal.
Tengo otra llamada en línea, que si puede colocar sus audífonos, por favor. Buen día, adelante.
¿Aló?
Sí, buenos días.
Sí, que muy buenos días. Fíjese que yo quisiera hacerle una pregunta a Julio César.
hace dos días yo fui a reponer mi tarjeta de débito a uno de los bancos del sistema. Y fíjese que en donde yo pedía la reposición había una cláusula en donde yo autorizaba al banco para que pudieran dar datos a las personas que lo solicitaran de cómo estaba el estado de mi cuenta. Eso es que ya está en vigencia el ¿cómo se llama? El que ya no hay secreto bancario, sino que ya pueden preguntar de cualquier parte los datos de las cuentas que uno tiene. Pedí una copia de eso porque era yo quien lo estaba firmando y la señorita me dijo que eran datos confidenciales del banco y no me lo quiso dar. Entonces mi pregunta es esa: ya no hay secreto bancario en nuestras cuentas. Si fuera tan bondadoso, Quique.
No, el secreto bancario todavía está vigente y la protección a los datos también de los tarjetavientes, en este caso de cuenta de débito o de cuenta de depósitos monetarios o de ahorro. Aquí la cláusula esa tiene que ver mucho con estas empresas que proporcionan datos de referencia para ver si uno es un cliente que puede ser sujeto de crédito. Son investigadoras de personas que sí tienen una función en el mercado y de alguna manera ayudan a orientar, a dar el crédito a personas solventes. Pero por una ley, el banco no puede proporcionar los datos suyos a esas empresas que se dedican a investigar y a dar información sobre si uno es o no sujeto de crédito. Con esa cláusula ellos estarían salvando la prohibición que tienen de proporcionar sus datos y estarían obteniendo de usted una autorización para darle los datos concretamente a esas empresas que se dedican a recolectar datos de uno precisamente para calificarlo como cliente. Ese era el objetivo puntual, pero está en uno tomar la decisión de no autorizar que den sus datos, y usted estaba libremente autorizada para no dar sus datos y posiblemente el banco tendría que darle a usted el producto sin que usted autorice a proporcionar esos datos.
Tengo una llamada en línea antes de que continuemos. Buen día, adelante.
Muy buenos días, Quique. Muy buenos días, señores de la SAT.
De la Superintendencia de Bancos.
Que a mí me pasó una cosa bien curiosa ahorita con uno de los bancos del sistema, uno de los grandes bancos del sistema. Fui a plantearles ahí una solución sobre un crédito que necesito para salir de otro préstamo. Resulta que solo metieron mi número de cédula, mi nombre, y apareció todo mi historial, inclusive hasta los montos que tengo autorizados en las tarjetas y qué clase de cliente soy. Lo curioso es que automáticamente le dicen a uno, sí se lo podemos dar. Y inocentemente le dije a la gente, mire, regáleme la hoja, y ahí aparece, solo falta que me tenga mi historial médico, pero aparece todo. Entonces cualquier persona puede ir a solicitarlo y que le dicen a uno si es ente de crédito o no, y automáticamente le dan la papelería a uno solo con el hecho de calificar. Y a mí me pareció bien curioso porque a mí de mis cuentas que tengo con tres bancos del sistema me sacaron dinero en una, se tomaron la molestia de verificar mi saldo y sacar de las cuentas lo que yo tenía. O sea, en una me dejaron solo 83 quetzales de lo que yo tenía, pues. Y luego viene todo el trámite engorroso de ir a los tribunales, de ir a hacer todos los procesos para ver si se lo devuelven a uno. Afortunadamente a mí me lo devolvieron, pero a lo que quiero llegar yo es la falta de mecanismo de seguridad para que se abstenga de dar esa información a cualquiera, inclusive a uno, pues, ¿verdad? Entonces, deberían de tener algún método donde sí no sea autorizado ese tipo de información, inclusive a uno que está dentro del rango de una persona crediticia, ¿verdad?
No, muchas gracias. Y antes de que caiga en el delito de pánico financiero, dijo que él, porque vamos a hablar de ese tema también ahora, porque le da temor a la gente ahora hablar de uno de esos aspectos, creyendo el convencionar o decir algo pueda caer o estar cometiendo un delito de pánico financiero. ¿Qué le podemos decir a la persona que nos llamó?
En primera instancia, lo que sucede ahí es que conforme la ley de acceso a la información, todos tenemos derecho a saber lo que corresponde de cada quien. O sea, los datos que veo son datos personales. Él era el que estaba pidiendo un crédito, al momento de pedir un crédito, y ellos investigaron sobre sí mismo, a él le están proporcionando la información. Esto no quiere decir que es una información que se le van a dar a terceras personas. Los bancos en ese sentido tienen prohibición y tienen responsabilidad en relación a eso. Adicionalmente, los bancos tienen un sistema que les permite verificar dentro de todo el sistema financiero cómo está esta persona a nivel crediticio. ¿Esto por qué? Por una salud del mismo sistema, ¿verdad? Lo que le permite el sistema de riesgo crediticio es verificar cuánto es su nivel de endeudamiento, porque de eso nos permite un poquito establecer la capacidad de pago y las otras obligaciones que ha adquirido. Entonces, la información no se le puede dar a él. O sea, si él calificaba, a él se le podía dar. Pero eso no quiere decir que va a haber una información hacia terceras personas. Esto, como le comento, es una ayuda para dentro de todo el sistema financiero y está regulado por ley. Entonces, tanto la ley de acceso a la información es lo que le permite a él ir a pedir información de sí mismo, que este mismo sistema es el que le hubiera podido demostrar que no era un sujeto capaz de adquirir una obligación más o de endeudarse más. Y esa hubiera sido una de las razones o una de las formas de poderle comprobar, mire, si usted tiene otros créditos en otras entidades, esto supera su capacidad de pago y entonces nosotros no estamos en la capacidad de poderle brindar un crédito. Tendría que saber él claramente las razones, y me imagino que por eso fue que a él le proporcionaron esa información, ¿verdad? Pero no está para terceras personas y es un sistema único y exclusivamente para las mismas entidades que otorgan el crédito por lo mismo de la sanidad del sistema financiero.
Tengo otra llamada en línea. Buen día, adelante.
Aló, buenos días. Quique, otra vez. Le saludo de los días.
Sí, ¿cómo estás?
Fíjese que cuando empezamos el programa establecimos de que uno es responsable de lo que uno firma, ¿cierto? Y quedamos obviamente de que si uno no lee las letras negras, pues es responsabilidad de uno mismo. Ahora bien, ahora con tiempos compartidos estoy escuchando que es diferente, que aquí el contrato de ellos sí se puede evadir, yendo uno hacia alguna institución. O sea, al principio dijimos, bueno, ya firmó, ya, ¿qué otra? Ya estuvo. Pero ahora escucho que los contratos de tiempo compartido, esos sí se pueden echar para atrás.
Bueno, a lo largo de cualquier contrato se puede echar para atrás de mutuo acuerdo, en un momento dado, pero... Julio.
Sí, efectivamente, es de mutuo acuerdo. Ha sido un consenso dentro de todos los que participan, ¿verdad? Tarjetavientes, empresas de turismo.
Es más, hasta el contrato de matrimonio se puede echar para atrás. Se divorciaron, ¿verdad? Pero...
Sí, efectivamente. Entonces, de mutuo acuerdo, ahí se hizo un consenso de que se daban 14 días para poder uno, ¿verdad? Decir que ya no continúa con el contrato o con las obligaciones. Pero sí persiste el tema.
Pero incluso el contrato de tarjeta de crédito, uno puede echarse para atrás, uno puede ir y devolver la tarjeta cancelando el saldo y cualquier deuda que esté en ese momento vigente, sí. Pues el contrato no es, aunque en principio casi pareciera que es infinito, porque no tiene periodo, no tiene plazo, o sea, son sin plazo definido. Los de tiempo compartido sí tienen plazos definidos normalmente, sí, sí. Pero el contrato de tarjeta de crédito, aunque no tienen plazo definido, uno lo puede romper en cualquier momento, ni siquiera de mutuo acuerdo, llegando a devolver el plástico y cancelando todo lo que hasta en ese momento se deba, se cancela el contrato.
¿Verdad? Algo importante agregar ahí es que los contratos no se han perfeccionado. Estos 14 días, eso es lo que permite, cuando hablamos de no perfeccionado, es el hecho que la entidad que está ofreciendo los servicios vacacionales o demás, no lo ha hecho, igual el usuario no ha hecho uso de esto, ¿verdad? Porque si ya hubiese generado algún cargo en ese sentido, primero tendría que cumplir con esa obligación. Lo mismo pasa con las tarjetas de crédito. Por ejemplo, yo puedo firmar un contrato de tarjeta de crédito, me pueden otorgar mi plástico, pero si yo no lo firmo, no la habilito, ¿verdad? Normalmente los plásticos siempre van bloqueados. Ese contrato no se ha perfeccionado y yo no tengo ninguna obligación, o sea, no se me genera en ese momento ninguna obligación con la entidad bancaria, y tiempo después ese como que deja de existir, porque igual cierran esa línea de crédito, ahora sí no hay un uso. Entonces, normalmente cuando se ha perfeccionado, o sea, se dan tanto, ellos prestan el servicio de financiamiento en la tarjeta como yo que lo use para los consumos, ahí estamos perfeccionando el contrato, ese acuerdo en el cual se había llegado para la prestación del servicio.
Este tipo de temas, lo vimos rápidamente, el número de quejas principalmente vienen por el lado de las tarjetas de crédito. El tema de los tiempos compartidos está dentro de las tarjetas de crédito, porque uno acepta que el pago será a través de tarjeta de crédito y por eso termina vinculando a él. Pero me quedó un temita que lo vamos a hablar ahorita después del corte, y es el tema del número de denuncias, que decíamos que era muy bajo, y ahorita mencioné un poco el tema del delito de pánico financiero. ¿Será esa una de las causas? ¿Será la causa de que la gente no sabe que puede quejarse? ¿Será la causa, como lo decía un amigo aquí que nos está escribiendo en el chat, que la gente ya ni se queja porque siente que todo el mundo no va a pasar nada y no se va a resolver el problema y es engorroso ir y quejarse? Vamos a hablar de esos tres aspectos para ver cuál es la razón por la que son bajos los números y qué resultados están obteniendo las personas de esas quejas que están colocando. Vamos al corte, estamos acá en Temas y Debates y me quedó el tema de las cooperativas. Ya no me lo contestó Julio, vamos a hablar del tema de las cooperativas, Juan, es un tema más legal. Vamos a ir al corte, estamos acá en Temas y Debates para el último segmento acá en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos de regreso acá en Temas y Debates en Radio Infinita, la radio inteligente, va a estar compartiendo esos programas de la, con la superintendencia de bancos, siempre generan muchas llamadas, muchas preguntas, muchas consultas, porque efectivamente, e incluso aquí estamos escuchando gente que tiene mucho más acceso a información y tiene mucho más nivel de educativo y demás, y aún así miremos los tipos de consultas que hay, imaginémonos en el resto de la población que no tiene acceso a tanta información. Tres preguntas rápidas para poder atender a algunas consultas que nos hicieron nuestros oyentes por otras vías electrónicas. Bueno, una es duda mía, ¿por qué hay tan bajo número de denuncias? Porque el sistema es muy bueno, entonces nadie se queja. Porque la gente le da miedo por el delito de pánico financiero, que crea que al denunciarlos con nombre y apellido al banco les puedan acusar de delito de pánico financiero, o la gente siente que hay tanta impunidad de todos modos en Guatemala en general, que no le ve ningún sentido quejarse. ¿Por dónde irá el tema más o menos?
Bueno, hay, entendemos con la experiencia de atención al usuario que son varios los motivos. Uno pudiera ser ese, que la gente pueda malinterpretar el delito de pánico financiero y crea que con ir a denunciar a una entidad podría tomársele como que está creando alguna inestabilidad en esa entidad. Podría llegar hasta ahí la falta de educación de las personas, lo cual instamos a que lleguen a la superintendencia de bancos, pues un reclamo como cliente o como usuario indirecto no implica un tema de delito. El otro pudiera ser, digamos, lo oneroso y lo caro que es respecto a la denuncia y al monto de la denuncia. Es muy caro camionetas, inseguridad de andar en el centro cívico, una serie de incomodidades que prefieren no hacerlo. En eso la superintendencia ya está pensando.
¿Y el tiempo que toma?
Y el tiempo que toma. Pero para eso tenemos ya, digamos, atención en línea, atención en web. Estamos viendo un poquito también un portal más efectivo para atender a los clientes sin que lleguen a la superintendencia de bancos, ¿verdad? El otro es el miedo a que no les otorguen crédito, que ya lo habías mencionado, Kike. Es decir, si yo me quejo de la institución, ya no me va a dar esa institución el crédito, entonces prefiero callarme. Y también un poco por la misma cultura del guatemalteco de no hacer un esfuerzo por reclamar los derechos que tiene. Ya así ha sido la mayoría de veces, ¿verdad? Creo que son varios los factores.
Hablemos del tema de las cooperativas, porque obviamente se habla de la protección en el caso de los bancos por medio del FOPA, por medio de mecanismos, por medio de seguros en las tarjetas de crédito y otro tipo de mecanismos. Yo sé que las cooperativas no son, excepto para el tema de la IBE y el tema del lavado de dinero, no son una instancia que esté sujeta a la superintendencia de bancos, pero ¿qué están haciendo las cooperativas en ese sentido?
Efectivamente, no está sujeta a supervisión de la superintendencia de bancos las cooperativas, más que como entes obligados en la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Recientemente nos enteramos que las cooperativas trabajaron un fondo de protección también como el FOPA, que es un fondo de garantía que cubre hasta...
Creado por las mismas cooperativas.
Creado por las mismas cooperativas, igual que el FOPA con aportes, ¿verdad?, de los asociados de las cooperativas. aquí el tema de esa protección es que en los bancos es hasta 20.000, ellos les dieron hasta 100.000 quetzales de protección. Y con estos fondos lo que hay que tener es la paciencia y la transparencia también que el mercado debe de tener de en cuánto tiempo madura un fondo. Es decir, no se lleva un año ni dos años, se lleva muchos años para que el fondo esté en disponibilidad de poder entrar a proteger a todos los usuarios de una determinada cooperativa. Entendemos nosotros que sería bueno que se divulgara eso también, además de la protección, cuándo estarían en capacidad de poder atender y a qué número de cooperativas o de qué cooperativas estamos hablando, porque hay unas muy grandes también las cooperativas, y hay unas cooperativas casi del tamaño del banco.
Bueno, especialmente los bancos pequeños y las cooperativas grandes, estamos en un punto en que ya están casi el mismo tamaño. Tengo otra llamada en línea, buen día, adelante.
Buenos días, Quique, una molestia. Yo quisiera preguntarles a los señores de la Superintendencia de Bancos, ¿cuál es el punto o cuál es el cobro que a uno le hacen cuando uno paga con tarjeta de crédito en póngale usted en un salón de belleza y le dice son 40 quetzales, si usted paga con tarjeta son 42.80? ¿Qué me está cobrando?, pregunta uno. Le estamos cobrando el hecho de que a nosotros nos cobra el banco por aceptarle la tarjeta de crédito. ¿Es eso legal? ¿Puede uno realmente callarse ante una situación así? ¿Qué puede hacer? ¿Qué tiene la Superintendencia de Bancos que le pueda dar a uno como usuario para poder defenderse de esos cobros, para mí, ilegales?
Ahí hay una cosa rara, porque la relación contractual es entre el establecimiento y el emisor de tarjeta de crédito. Uno no tiene relación contractual con el establecimiento más que de una forma verbal, y de hecho uno hizo un contrato de que usted me va a dar a mí un servicio, en este caso el salón de belleza, y yo le voy a pagar
independientemente
de la forma de pago. Ahí está normado, de hecho los emisores de tarjeta tienen una relación contractual con los establecimientos donde les prohíben hacer ese tipo de cobros.
En primera instancia, el monto más el aproximado es un 8%, dependiendo del tipo de establecimiento y de
volúmenes
de las ventas y todo. Pero ¿eso a qué se debe? O sea, ¿cómo es que se establece eso? Porque como bien usted indicaba, tanto el administrador de la tarjeta de crédito o el emisor de la tarjeta de crédito, porque aquí hay dos sujetos también dentro de esta relación contractual. El administrador, tal vez voy a ahondar un poquito, ¿verdad? Es aquel que provee todo el servicio, toda la infraestructura para que existan esos POS y se hagan esas transferencias electrónicas. Y aparte es el emisor, que es el que está dando la línea del financiamiento, que en muchas ocasiones a veces puede recaer sobre la misma persona. Entonces, la relación contractual para aceptar esa tarjeta de crédito o para recibir los pagos a través de una tarjeta de crédito es entre el establecimiento comercial y el emisor o administrador de la tarjeta de crédito, y no con el usuario, ¿verdad?, o el consumidor final, ¿verdad? Entonces, hay que considerar que dentro de los contratos, cuando a un establecimiento se le lleva un POS para que pueda recibir las tarjetas de crédito como medio de pago, ahí se firma un contrato. Y es a este al que se le cobra por ese servicio, o sea, por otorgarle esa infraestructura, por tener esa forma. Y sí, dentro de ese contrato claramente hay una cláusula en la cual dice que no debe trasladarse el costo de ese servicio al consumidor final. No obstante ello, ¿verdad?, como ustedes bien saben, ya dentro del comercio, pues quiere uno siempre trasladarle los costos al consumidor, y entonces es donde se hace ese recargo. Yo he visto en alguna práctica que no solo es ese recargo, porque como también en las tarjetas de crédito se retiene un 15% de ese 12% del impuesto al valor agregado, ellos sacan una aproximación. Entonces puede ser que no solo les estén lo del costo de la tarjeta de crédito sea un 5% y le aumentan un 3% más por esa retención del impuesto al valor agregado, ¿verdad? En una idea del comerciante de querer trasladarle este servicio o el costo de ese servicio a las otras entidades. En muchas ocasiones pasa. Sí lo trasladan, pero ya está incluido dentro de todo el precio.
Ahora, y aquí hay otro tema. O sea,
pero
si últimamente no es correcto, en todo caso, si hay un dilema de incumplimiento del contrato entre el emisor de la tarjeta y el establecimiento que está usando el servicio de la tarjeta, porque hasta donde yo recuerdo está claramente definido por parte de los emisores que le ponen como condición contractual al establecimiento que no puede hacer ese tipo de diferenciación de precios al consumidor final. Pero es un dilema entre dos personas que son contratantes entre sí, que son el emisor y el establecimiento. Sin embargo, hay una cosa adicional, y es que yo tengo el poder de decisión de si quiero seguir consumiendo en ese lugar o no. Si me están haciendo ese recargo adicional, y eso le está aumentando el precio al producto de 40 a 43 quetzales, y yo no estoy dispuesto a pagarlo, pues de pronto vaya al Salón de la Paz y le están cobrando 45 de entrada, porque ya está incluido el costo de la comisión en el precio que le están cobrando al final. ¿Por qué? Porque al final es un costo final adicional a la prestación de un servicio, y le están cobrando 45, pague con tarjeta o pague en efectivo. Porque probablemente se están cubriendo el Salud de una vez, asumiendo que la mayoría van a pagar con tarjeta. Eso tengo la última llamada en línea, que ya estamos sobre el tiempo. Buen día, adelante.
No, gracias otra vez, disculpen, no debería opinar tanto, pero con la llamada de la señora, yo como consumidor, yo sí quiero comentar que mi preferencia son las tiendas que me dan precio por pago en efectivo más bajo que precio con tarjeta, porque desde el punto de vista del comerciante la cosa es simple, la tarjeta me cobra a mí una comisión del 5 o 10%, yo se lo subo al costo, pero yo le puedo dar opción al consumidor si quiere pagar ese sobrecosto o no, porque yo como comerciante lo voy a tener que adquirir. Entonces yo pienso que por ese lado, si la tarjeta se ha logrado meter como medio de pago a que todos tengamos que pagar un porcentaje extra, pues que yo como consumidor decida si lo pago o no lo pago. Para mí que es una excelente decisión de los comercios que quieran ofrecer precio efectivo y precio de crédito. Gracias.
Profesor, tengo un último comentario que tenía, una última pregunta que teníamos con respecto al acceso de la información de los cuentahabientes en los bancos de parte de los empleados bancarios. Cualquier empleado bancario puede ver cualquier información mía como cuentahabiente en un banco.
No, tiene que estar segmentada la información que los empleados pueden acceder. Los receptores solo tienen acceso a cierta información.
Bueno, de hecho el receptor cuando mete el cheque para pagar el número de cuenta solo dice tiene saldo o no tiene saldo.
No, tiene
no
saldo.
Le dice cuánto saldo más tiene.
Los analistas de crédito tienen acceso a otra información, la junta directiva a otra información por las decisiones que toma respecto de los créditos, los gerentes a otro tipo de información. Todo eso debe de estar controlado en bitácoras de quién accedió a la información de quién, y el contralor o el auditor debe de hacer una verificación que todo haya sido para otorgar una operación en el sistema bancario. De lo contrario, tendrían que deducir responsabilidades a los empleados que están utilizando la información.
Y de eso queda una bitácora, un control, un registro.
Queda un control.
Y la superintendencia, en el momento que hubiese una queja de que hubo acceso a su información por parte de una instancia bancaria, ¿tiene acceso a esas bitácoras?
Sí, debemos de tener acceso porque es el control interno, está reglamentado en el artículo 57 de la ley de bancos, que los bancos deben de tener un adecuado control interno.
Siempre hay un montón de preguntas más, y aquí por eso siempre una vez al mes nos acompañan, que hemos estado corriendo con Corina, con Ardón, esto ya hace muchos meses, y es interesantísimo siempre estar en sus programas. Así que Andy, muchas gracias por habernos acompañado. Corina, muchísimas gracias también por habernos acompañado.
Gracias.
Y luego Jesús también por habernos acompañado y haber resuelto muchas de las preguntas. Algunas cosas las hemos de haber resuelto, otras las dejamos con más preocupaciones y dudas a los oyentes, pero se pueden informar, pueden ir a www.cip.gob.gt para tener más información acerca de estos temas que hemos estado planteando. Ahí está el documento electrónico del ABC de la educación financiera, lo pueden descargar también ahí si lo quieren compartir, y pueden ir a la superintendencia y pedir copias impresas, todavía me imagino que hay.
Así es, y que pueden visitarnos ya sea en la Oficina Regional de Occidente en la ciudad de Quetzaltenango o en las oficinas centrales. Este documento para el público es gratuito, así es que esperamos que nos visiten, que realicen sus consultas, y que es parte de nuestras funciones, atender a los usuarios del sistema financiero supervisado. No,
muchas gracias a los tres por su asistencia el día de hoy, por sus respuestas y compartir la información con nuestros oyentes. Como les decía, mañana le dimos vuelta un poco al tema. El día de hoy, y gracias también a Corina que nos aceptaron cambiar el día, ya que el doctor Eduardo Zuller Cofiño no puede asistir los días miércoles por un compromiso previo que tiene ese día, y nos solicitó hacer la entrevista el día jueves, que es normalmente el día de economía y finanzas. Así que mañana jueves nos acompañará acá en cabina el doctor Eduardo Zuller Cofiño. Estaremos hablando con él acerca de su postulación como candidato a la presidencia, su potencial candidata a vicepresidente, porque dice él que es una persona, una mujer, es profesional indígena, que estará probablemente proponiendo para este cargo dentro del partido, creo. Estaremos hablando con él el día de mañana acá en Temas y Debates en Radio Infinita, la radio inteligente. Y a todos ustedes les agradezco nuevamente que nos hayan escuchado. Los esperamos mañana, y como siempre les recuerdo que toda la gloria, toda la honra, todo el poder y toda la alabanza son siempre para Jesús nuestro Señor. Dios los bendiga.